Bueno, y acá Apple poco a poco ha estado liberando más noticias. Bueno, y no solamente Apple, sino que también esta semana también hubo algo de Microsoft. Y es que con toda esta presión regulatoria, en comparación a Apple, Microsoft sí se adelantó y ha separado el Microsoft Teams. No sé si es esta noticia, pero separó el Microsoft Teams de Office. Eso lo habían ya hecho en Europa, pues por obligación. Te digo, ah, para simplificación de nuestros usuarios y que sea una sola historia en todo el mundo, vamos a separar el Microsoft Teams. Entonces, sí, creo que están ellos como tratando de prevenir todo, pues cualquier problema que se venga a futuro, en comparación a Apple, que Apple no hace estos cambios prematuramente, sino que espera a que le digan algo. Y Apple esta semana ha hecho dos cambios grandes. Uno para la Unión Europea es que ya las aplicaciones de música van a poder poner en su aplicación, es decir, si te suscribís por la página, puedes pagar menos. No sé si, no, entiendo, no sé si puedan publicar un precio diferente, pero pueden mandar el app, ya pueden poner el enlace para comprar a pagar por los servicios por fuera de iOS.
Sí, es básicamente lo que Apple había tenido este pleito con la compañía esta de juegos, ¿no? También porque que ellos querían que la gente, ¿cuál era la compañía esta? Que no per Epic, exacto, tuvieron ahí un pleito en Estados Unidos porque no permitían, Epic quería vender sus juegos o suscripciones fuera de la aplicación sin tener que pagar este porcentaje y ahí estuvieron mucho tiempo, ¿no? Y justamente ahora la Unión Europea, como ya sabemos, digamos que está refinando ¿cómo se llama? La ley de no sé qué digital, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, esta semana se está refinando estas cosas que Apple ha ido cambiando y que otras compañías. Y sí, esta parte de estas páginas fuera de la app, pues es algo que en un principio lo anunciaron, pero bueno, esta semana anunciaron que sí, que también iban a aceptar esto. Y yo creo que Spotify y otros servicios lo estaban esperando ya desde hace tiempo. Creo que Netflix y lo que era video streaming se les permitía, pero luego habían otros casos que no se permitían. Bueno, era un poco extraño, pero bueno, ahora al menos en la Unión Europea ya se ha aclarado.
Pero un cambio que sí llega para todo el mundo es que van a permitir emuladores de juegos en el App Store. Lo único es que sí tenía un asterisco que yo vi en la regla, porque me llegó el correo de desarrollador. Dice que juegos en HTML5. Entonces no sé qué tantas limitantes ponga eso como a qué juegos puedan funcionar, pero esa es la limitante que pusieron ellos para sus emuladores retro.
Pero estos emuladores pueden utilizar una ROM, pero tienen que estar implementados en HTML5 o la restricción es que estos juegos tienen que ser basados en HTML5. Eso es algo que no entendí muy bien. Pero bueno, porque bueno, sé de algunos emuladores que funcionan en Safari, la mar de bien. Tienes que tener la ROM. Pero bueno, cargan la ROM y funcionan con una página web como si fuese una aplicación.
Sí, esa parte tengo que entender un poco más cómo va a funcionar esto, porque sí, usualmente, como decís, pues son como con estos ROMs, pero sí, ahí toca ver si acá la interpretación de Ars Technica de esto es que como están las palabras en el texto, va a permitir, por ejemplo, que Sega lance su aplicación, su emulador de, no sé, del Sega Genesis, y que ellos mismos puedan descargar los juegos de Sega, pero no creo que esto no tal vez no le permite a no sé, a este emulador X lanzar la aplicación y que baje en cualquier aplicación pues cualquier tipo de ROM dentro de eso. Creo que eso es como para evitar los problemas
Pirateo.
de pirateo, pero no sé, yo no sé si eso ya va, como que hasta cuándo, no sé si eso, cuánto tiempo dura el copyright a esos juegos, ¿no? Porque ya van.
Sí, porque hay juegos que ya vencieron copyright, tengo entendido.
Sí, no sé, como que no sé si eran 20, no sé si son 20 años y ya, pues, no sé, todos los que han salido antes del año 2000, pues podrían ser, no sé, esa parte no sé cómo funciona, pero es un cambio grande, toca ver cómo terminan implementando, qué terminan permitiendo y qué no terminan permitiendo. Eso va a ser interesante porque Aquí en mis primeras épocas en iPhone, que donde yo lo tenía jailbreak del mío. ¿Vos hiciste el jailbreak alguna vez o nunca hiciste el jailbreak?
Sí, que hice, sí.
Sí. Yo también el primero tenía con jailbreak y tenía, pues, en el CD me bajaba este emulador de Game Boy y ahí jugaba Pokémon, como en los juegos de Pokémon de Game Boy. Y entonces, como que yo le tenía este uso hace años. Lo único que no me gustaba, pues, del jailbreak es que la batería se le gastaba de una y era un poco, pues, hacía había muchos crashes. Pero no sé, puede que pueda revivir mis primeras semanas con iPhone. Pronto vamos a ver
Sí.
cómo terminarán implementando esto.
Quería comentar también que esta semana hemos visto esto en Apple, en Microsoft también has comentado lo de Teams, y me pasó algo curioso y es que en YouTube esta semana me preguntó en mi cuenta de YouTube, de repente fui a ver YouTube y no estaba en mi cuenta, me había como logueado fuera. Y cuando hice login otra vez, me preguntó si quería que mi cuenta de YouTube estuviese enlazada también a mi cuenta de Google. Y ahí le dije que no. Por lo que veo es que Google también está empezando a separar los servicios, porque la Unión Europea también una de las condiciones que puso para, por ejemplo, para Meta, es que puedas tener el Facebook separado del Messenger, separado del Instagram, separado del Threads. Y ahora también Google, esta semana, también, al menos aquí desde Europa, preguntó si querías que tu cuenta de YouTube estuviese enlazada a la de Google o no. Elegí no, prefiero que los servicios estén separados, pero parece que también esto está afectando a muchos servicios así, a veces no tan anunciado, pero bueno, por detrás, digamos, están haciendo estos cambios.
¿Y elegiste que no como por algo de privacidad o porque preferiste tener más usuarios para diferentes cosas?
No, porque básicamente el nombre de usuario se mantiene. Lo que pasa es que no interconecta las búsquedas, por ejemplo, de YouTube no estarán conectadas con las búsquedas de Google. Y yo prefería por privacidad que no estuviesen juntas. De hecho, en YouTube tengo desactivado lo que es el historial de vídeos porque ellos utilizan esto para el algoritmo para sugerirte más vídeos. Y básicamente, si tú entras a YouTube a la página principal, son vídeos sugeridos. Luego tú vas a tus suscripciones y ves los vídeos de los canales que estás suscrito. Entonces, quitando este historial, básicamente no te sugiere nada. Y hace que no te enganches tanto a YouTube, porque YouTube tiene este algoritmo también que tú vas luego a la página de inicio y ves vídeos de canales que no conoces y que te parecen interesantes y empiezas a mirar aquí y allá y puedes pasarte pues horas viendo vídeos de YouTube. Y también por este motivo también cuando me apareció esta pregunta, preferí dejar a Google separado de YouTube porque no sé, a veces esta interacción entre todos los servicios, digamos, de Google o de Facebook son básicamente para engancharte más de alguna manera, ¿no? Y bueno, decidí que estuviesen separados.
Yo, es que yo tengo un punto de vista diferente porque yo no soy. Para mí, cuando yo uso YouTube, es para los canales que estoy suscrito, como que y me estoy suscrito a poquitos canales. Y cuando busco algo en Google, que la respuesta está como en un tutorial de YouTube, abro ese link, pero yo usualmente no entro a youtube.com y buscar videos así, no. No, entonces, como no tengo esa experiencia de usuario, pues igual que. Sí, no, no, yo nunca he podido no ser tan, no sé, como que muchas veces cuando escucho podcasts de gente como que hace que viven metidos en YouTube, que pagar el premium de YouTube vale mucho la pena porque dejas de tener esas propagandas, como que para mí eso no resuena conmigo porque no soy un usuario tan grande de YouTube para eso.
Yo lo que sí que me di cuenta es que entraba para ver mis suscripciones, luego en la página principal veía algún vídeo relacionado con alguna de las suscripciones que tenía y a veces era un poco demasiado, así es que la única manera así fue cortarlo de raíz, deshabilitar el historial de vídeos y básicamente ahora cuando accedo a YouTube en la página principal me pone: no hay vídeos. Si quieres ver vídeos aquí, tienes que habilitar el historial. Si no, pues te aparece en blanco. Entonces voy a las suscripciones, veo si ha salido algo nuevo y si no ha salido algo nuevo, pues cierro. Y si quiero buscar algún vídeo de algo, pues tienes siempre la búsqueda de YouTube para buscar los vídeos. Pero no te queda en la historia y no te empieza a sugerir vídeos luego más tarde. Pero bueno, es decidí y veo que, bueno, la Unión, que creo que esto está pasando aquí en en Europa, en la Unión Europea, se están viendo estas cosas que ni siquiera se están anunciando, pero están habiendo esos cambios detrás en todas las compañías que de alguna manera, desde mi punto de vista, pues hacen que se respete más tu privacidad y que tú puedas elegir, que no sean las compañías las que elijan por ti.
Y acá una noticia que me pareció un poco irónica, no sé si la alcanzaste a ver, pero no sé cómo, qué tan, en Europa, qué tan predominante sea esto del self-checkout, que vos mismo pues pagues tus cosas y no uses un cajero en una tienda.
Aquí lo que es cajero, digamos, que tú pasas los productos y pagas, sí que está básicamente en todos los supermercados hay este sistema. Pero bueno, eso tú tienes que, vas a la máquina, le pones que vas a pagar, le pasas los productos, luego le das pagar y pagas en la máquina sin interacción con ninguna persona. Pero sí, esto es algo como establecido desde hace un par de años, básicamente, un año o
Como
dos, sí.
el primer concepto es que tengas cajeros y las compañías para reducir costos empezaron a implementar este mecanismo de que las mismas personas hagan su, no sé cuál es la palabra en español, el checkout, pues que hagan su propia,
Que pasen, bueno, sí.
que pasen, que ellos mismos hagan, sí, pasen sus productos, pero un problema con esta tecnología es que uno, la experiencia de usuario empeora porque te toca a vos hacer el trabajo de otra persona. Y dos, que los costos de robos pueden ser robos a propósito o gente que sin querer no escanea bien las cosas, incrementa. Entonces, Amazon estaba haciendo este experimento de esta tecnología de Just Walk Out, que simplemente entras, coges lo que querés y salís y ya con eso queda automáticamente los pagos. ¿Y cómo funcionaba con esto? Pues eran mil, como que en las cajas, pues en las shelves, en las repisas hay sensores y hay cámaras y basado en la combinación de esos dos podían como que ellos determinar qué producto habías cogido y te lo empezaban y sabían quién eras vos porque pues saben cuándo entras y te persiguen como desde que entraste hiciste pues el check-in con la aplicación. Y después te cobraban ahí eso. Y esta semana nos enteramos de que Amazon no está cancelando este producto. Pero lo que me pareció irónico es que es que esto habían 1.000 personas en India haciendo el monitoreo de las cosas atrás. Como que no era tanto inteligencia artificial que sino que eran como. Me salieron muchos videos de como Indian Assistant, como que en vez
Sí.
de AI como inteligencia artificial, sino que
Básicamente utilizaban mano de obra barata para hacer básicamente algo parecido.
sí, entonces como que esta idea que la entendía porque como que te evitabas el costo de la persona que tiene que hacer pues, pasar los productos y la experiencia de usuario no se veía afectada de que ellos mismos tengan que hacer el trabajo. Entonces entendía eso. Yo una vez cuando pasé por una en Nueva York dije, uy, quiero entrar a probar. Pero ya las cancelaron y ahorita lo que sigue de moda es el carrito que cada vez que le metes cosas al carro te las va cobrando y pues simplemente después de eso salís y ya te cobran. Pero sí, me pareció como algo irónico pues esa tecnología que prometía tanto y que iba a revolucionar las tiendas que haya quedado pues en nada.
Pero este sistema de Amazon era básicamente, tú tenías que pasar las cosas por la caja o te salías directamente sin pasar cosas y te lo cobraba directamente, te lo cobraba.
Salías directamente, como que vos al entrar a la tienda para poder entrar tenías que pasar tu app de Amazon, entonces ya como que empezabas a ir la sesión y a través de ahí usando las cámaras y sensores te iban determinando qué productos ibas cogiendo vos y te los iban pues cobrando.
Entonces ellos básicamente seguían tu recorrido por la tienda y tú cogías las cosas de la estantería y lo guardabas en tu bolsa o donde ibas y ahí te lo cobraban, ¿no? Entonces básicamente te estaban monitoreando de alguna manera.
Sí, entre sensores y cámaras, y en teoría era la inteligencia artificial que hacía esto, pero al final no era la inteligencia artificial que estaba haciendo todo el trabajo.
Eran 1.000 personas ahí trabajando en India.
Pero bueno, ese fue. Ah, bueno, y habían otros problemas de usuario que muchas veces se demoraban mucho en que te llegara la factura y que muchas veces llegaba pues los montos que no eran.
También escuché que había un problema porque estaban detectaban como parámetros biométricos de las personas, por ejemplo, cuán grandes eran y cosas así, y no seguían la legislación que hay para este tipo de información, ¿no? Y creo que ahí no sé si seguían la ley o estaba un poco turbio, no sé. Porque creo que para poder recoger este tipo de datos biométricos de la gente, creo que deberían seguir algún tipo de legislación y creo que se lo estaban saltando. No sé si aquí esto era también uno de los motivos por los que probablemente no podían operar estas tiendas si no recogían todo ese tipo de información.
Pero bueno, eso es todo por hoy. Aquí me despido, Nel Dorrosoro.
Y aquí Guillermo Ferrero.